China ha copiado el tren bala, ha copiado los coches, ha copiado los móviles y hasta ha copiado los paneles solares. Sin embargo, lleva más de 20 años y miles y miles y miles de millones gastados en intentar fabricar un motor de avión comercial y todavía no lo han conseguido, porque es que esto no es nada fácil. De hecho, solo hay 4 empresas en todo el planeta que son capaces de hacerlo hoy por hoy. Y ojo, que una de ellas la tenemos aún en la Unión Europea. Amigos, hace apenas unas semanas os contamos aquí en el Informe K la historia de General Electric, seguro que muchos lo recordáis. Os contamos cómo el conglomerado más grande de toda la historia industrial de América se rompió hace no mucho en 3 pedazos y cómo el pedazo que se quedó con los motores de avión resultó ser una de las inversiones más rentables de los últimos años. Pues bien, en ese vídeo dijimos que la historia en cierto modo continuaba y aquí estamos, porque lo cierto es que ese negocio de motores que sostiene hoy a General Electric Aerospace no es del todo suyo. Lo comparte al 50% con una compañía francesa desde hace medio siglo. Se llama Safran, nuestra protagonista de hoy. Esta empresa, amigos, capitaliza unos 140.000 millones de euros en bolsa y es probablemente uno de los mejores negocios industriales que cotiza en toda la Unión Europea. Y digo uno de los mejores por una razón muy concreta. Safran vende sus motores casi a precio de coste, a veces incluso perdiendo dinero en cada unidad. Y aún así consigue obtener uno de los mayores márgenes operativos de todo el sector industrial. ¿Cómo demonios se consigue eso? Pues, amigos, amigas, en este nuevo Informe K vamos a analizar el que probablemente es el modelo de negocio más elegante de toda la industria pesada. Vamos a ver por qué esta compañía lleva más de una década volando en bolsa, siendo una de las mejores inversiones de todo el viejo continente. Desde luego, los inversores de Renta 4 que la han tenido en cartera han hecho su agosto, nunca mejor dicho. También vamos a ver por qué el Estado francés se sienta en su consejo de administración y por qué dentro de una década podrían quedarse solos en el mercado más grande de la aviación comercial. Sí, sí, me has escuchado bien. Podrían quedarse solo. Así que, poneos cómodos, ¡que despegamos! Bien, lo primero que tenemos que hacer es entender dónde está el dinero de verdad en el mundo de la aviación. Porque, a ver, la respuesta intuitiva sería, pues que Airbus o en Boeing. Al fin y al cabo, son un duopolio mundial, tienen pedidos cerrados por más de una década y capacidad para imponer especificaciones a miles de proveedores. Y, sin embargo, ¿sabéis qué? Que en aviación comercial se pelean por márgenes de un solo dígito. Y es que, a ver, no es que sean malas compañías, ni muchísimo menos. Son empresas de mucha calidad, con una visibilidad de negocio gigantesca. Pero son gigantes muy complejos que dependen de cadenas de suministro con miles de proveedores críticos repartidos por decenas de países. Y claro, cuando un proveedor es crítico, pues ya os podéis imaginar lo que ocurre. Que los de abajo terminan achuchando y apretando a las de arriba hasta la extenuación. Por eso, si nos vamos a los datos, el valor económico de un avión una vez que despega no se queda en el fuselaje. De hecho, la mayor parte se queda en la propulsión. Y amigos, la propulsión es un club de 4 gigantes. General Electric Aerospace, Safran, Rolls-Royce y Pratt & Whitney. Punto. No hay nadie más en todo el planeta. Estas compañías se reparten toda la tarta mundial de motores de aviación. Tienen programas de desarrollo de producto que duran más de una década. Invierten cada año miles de millones en I+D. Utilizan materiales que están al límite de lo que la física permite. Y son, muy importante, las que están certificadas como aptas para volar por todas las autoridades aeronáuticas del planeta. Para que entendamos la complejidad de entrar en este negocio, estas empresas son en muchos casos las mismas que ya motorizaban los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, en otras palabras, que aquí no entran nuevas startups de la noche a la mañana. La consecuencia, los fabricantes de motores están plantados en torno a un 20% de margen operativo, el doble o el triple del que obtiene quien fabrica el avión entero. Claro que el margen es solo la mitad de la historia porque la magia es cómo llegan hasta ellos. Y es que, fijaos, los fabricantes venden los motores, como os decía antes, casi a coste y en algunos casos directamente con pérdidas. Es decir, regalan la maquinilla para cobrar durante 30 años por las cuchillas. Básicamente el modelo de Gillette de toda la vida, solo que aquí la maquinilla cuesta 50 millones de pavos y las cuchillas, pues, son alabes de titanio. Amigos, este modelo lo desarrolló Rolls-Royce en 1962 y la idea es sencilla, pero tremendamente rentable. La aerolínea paga una tarifa fija por cada hora que el motor vuela y el fabricante se hace cargo de absolutamente todo el mantenimiento. Se conoció como el modelo Power by the Hour y hoy su versión moderna se conoce como Rate per Flight Hour. Y ojo, que esto no solo beneficia al fabricante del motor, sino que lo cierto es que alinea los incentivos de toda la industria, incluidos los nuestros, los de los propios pasajeros. Porque, claro, el fabricante solo cobra si el motor está en el aire, con lo cual le interesa que ese motor sea muy fiable, que no se rompa y que pase el menor tiempo posible en el taller, porque si no, no cobra. Y a la aerolínea, pues lógicamente le interesa exactamente lo mismo. En definitiva, que gracias a este formato, por primera vez en la historia industrial, el vendedor y el comprador querían exactamente la misma cosa. Pero ¿Sabéis qué? Mejor vayamos con los números, que es donde mejor se ve la magnitud de todo este tinglado. Fijaos, un motor comercial tiene una vida útil de unos 25 a 30 años y durante ese periodo pasa varias veces por revisiones mayores en las que se sustituyen módulos enteros. La tarifa de estos cambios van de $150 a $350 por hora en aviones de un pasillo y de $400 a más de $800 en los de dos pasillos. De esta forma, un avión que vuela entre 3.000 y 4.000 horas al año genera entre 0,9 y 2,8 millones de dólares anuales de ingresos recurrentes. ¡Ojo! Por cada motor. Ahora multiplicad eso por decenas de miles de motores en servicio y por 3 décadas de vida útil y entenderéis la magnitud de este negocio. Y a ver, es cierto que a medida que los motores cumplen años existen algunas alternativas, pero aún así el negocio es redondo. Estos fabricantes sacan entre el 60 y el 70% de sus ingresos de los servicios y de los recambios, no de vender el motor en sí mismo. La venta inicial es prácticamente un gasto de captación de cliente. Y luego, pues, a cobrar durante décadas. Y ahora la pregunta obvia, ¿y si la aerolínea decide de repente cambiar de proveedor de motores? Pues amigos, simplemente no puede. Y esto es la clave de estas compañías. Porque, veréis, cuando un motor se certifica con un avión concreto, esa combinación se convierte en un tipo certificado cerrado. Es decir, cambiar el motor implicaría rediseñar y recertificar toda la aeronave prácticamente desde cero, lo que exigiría años de ensayo y aprobaciones regulatorias. Económicamente es una locura que no tiene sentido, es inviable y no puede ocurrir. Y luego a eso sumadle la parte operativa, es decir, la formación de los mecánicos, el stock de repuestos, las herramientas del taller dedicadas y hasta los contratos con penalizaciones por rescisión. En Cristiano, cada motor que entra de fábrica en un avión nuevo arrastra detrás un flujo de caja de 25 a 30 años del que estas compañías se llevan la mayor parte. Y ojo que aquí incluyo también a FTAI, la mayor posición de Baltia Global, de la que, por cierto, os hablaremos muy pronto aquí en el Informe K. Así que, por supuesto, no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Si todavía no eres suscriptor, este es el momento perfecto para hacerlo. ¿Sabes qué? Solo te va a llevar un segundo. Hacer un clic y listo. Contamos contigo, ¿eh? Pero bien, amigos, volviendo a nuestro informe de hoy, en cierto modo, casi que podemos decir que todo esto que os estamos contando se parece muchísimo más a un software por suscripción que a un negocio industrial. Base instalada equivalente a usuarios activos, una métrica de uso que determina la factura, contratos de 10 a 20 años y costes de cambio infinitos. Esta es esencialmente la industria de la que estamos hablando. Una industria que es un negocio gigantesco. Pero vale, ahora que ya sabemos cómo funciona este negocio, nos toca pasar ya a hablar más en concreto de Safran y de su alianza histórica con General Electric. Amigos, CFM nació en 1974 como una compañía al 50% entre Safran y General Electric Aerospace, y hoy, 52 años después, sigue funcionando exactamente así, sin una sola fricción en público, algo insólito en una industria donde las alianzas se rompen prácticamente cada década. ¿Y por qué funciona esta tan bien? Pues porque el reparto del trabajo se fijó desde el primer día y cada una hace exactamente lo que mejor sabe hacer. Safran se encarga del ventilador, del compresor de baja presión, de la turbina de baja presión y de la transmisión, mientras que General Electric se encarga del núcleo caliente, es decir, del compresor de alta presión, de la cámara de combustión y de la turbina de alta presión. Luego, el ensamblaje final se hace en paralelo en plantas de los dos socios y el mantenimiento se reparte en una red conjunta. De esta forma, cada uno captura la mitad del valor económico del programa neto de sus propios costes. Y lo más importante, ninguna de las partes pisa el terreno de la otra. Nunca. Pues bien, la cuestión es que de esta pareja han salido dos motores que la verdad cambiaron la aviación comercial. El primero fue el CFM56, que fue certificado en 1979. Y ojito, porque consiguió colocar más de 30.000 unidades. Es, de hecho, sin discusión, el motor comercial más vendido de toda la historia de la aviación. Luego, el segundo, el LEAP, su sucesor, fue certificado en 2015. Y en este caso, amigos, hablamos del motor que más rápido se ha vendido en la historia de la aviación civil. Poca broma. ¿Y dónde van montados? Pues aquí está la clave. CFM es el proveedor único del Boeing 737 MAX. Repito, el único. Ningún 737 MAX del mundo puede volar sin un motor CFM. Además, tiene también alrededor del 60% del Airbus A320neo y vuelve a ser también el proveedor único del Comac C919 de China. Y ojo a los dos primeros, porque amigos, el 737 MAX y el A320neo no son dos aviones cualquiera. Son precisamente los aviones más vendidos de toda la historia comercial, tanto de Boeing como de Airbus. De hecho, para que os hagáis una idea, el 737 MAX representa cerca del 72% del backlog total de Boeing, y el A320neo, por su parte, un 82% del de Airbus. Juntos suman cerca de 12.000 aviones ya vendidos y pendientes de entregas. ¡Brutal! Así que, claro, haced el cálculo conmigo. Cada uno de esos aviones va a volar entre 25 y 30 años. Un motor entregado en 2026 estará pagando mantenimiento hasta 2050, uno entregado en 2028 hasta por lo menos el 2055. Y como hay aviones de ese backlog que no se entregarán hasta el año 2035, hablamos de contratos activos hasta los años 70 de este siglo. Vamos, que el negocio está prácticamente asegurado. Y a ver, lo sé, dicho así suena exageración, pero no lo es. En largo plazo está atado porque básicamente los pedidos están en marcha. Y esos pedidos implicarán unos periodos de amortización y una vida útil enorme. Y durante todo ese tiempo habrá mantenimiento. Y eso no es todo, porque eso es en el largo plazo, pero ¿qué ocurre en el corto? Pues amigos, resulta que ahora mismo hay tres cosas que están pasando simultáneamente y ¿sabéis qué? Que las tres van en favor de CFM y por tanto de Safran. Primero, el CFM56 sigue propulsando hoy más de la mitad de la flota mundial de un pasillo, con cerca de 23.000 motores en servicios. Y a ver, el consenso llevaba años esperando que empezaran a jubilarse a toda velocidad, pero lo cierto es que eso no está pasando. Las retiradas de aviones en 2025, de hecho, fueron las más bajas jamás registradas. El motivo, tanto Boeing como Airbus no están siendo capaces de fabricar aviones nuevos al ritmo que el mercado los pide. Así que las aerolíneas no tienen más remedio que estirar la vida de los que ya tienen. Y amigos, ¿qué pasa cuando un motor no se retira? Pues que va muchas más veces al taller y encima, al tener ya tantos años, va a revisiones más pesadas. Resultado, la proporción de visitas con revisión completa es la más alta que Safran ha tenido en toda su historia. Segundo, el sucesor de este motor, el LEAP, entró en producción masiva entre los años 2017 y 2019, por lo que están cerca de llegar justo a su primer ciclo de mantenimiento pesado. Y amigos, aquí hay un detalle crítico, y es que las visitas del LEAP al taller son bastante más caras que las del CFM56 porque los componentes son más sofisticados y las tarifas, pues como os digo, mucho más altas. Resumiendo, que el motor antiguo está durando más de lo previsto y el motor nuevo empieza a pasar revisiones pesadas por primera vez pagando una tarifa mucho más alta. Y tercero, y ojo que esto es lo que menos gente tiene en el radar, las previsiones de la propia Safran cifran el crecimiento del tráfico aéreo a 20 años en un 3,2% anual. Pero cuidado, porque ese crecimiento no va a ser uniforme. Los aviones de un pasillo crecerán al 3,7 y los del dos pasillos al 2,2. ¿Y qué implica esto? Pues amigos, este dato compuesto durante dos décadas marca una diferencia enorme. Fijaos, hablamos de unas 34.500 entregas esperadas en total, de las cuales 28.000 serán de un pasillo y solo 6.500 de dos. Y la pregunta es, ¿y por qué las aerolíneas están prefiriendo aviones de un solo pasillo? Pues la primera razón es la eficiencia. El LEAP consume entre un 15 y un 20% menos de combustible por hora que el antiguo CFM56 al que sustituye. Y claro, eso ha desbloqueado un montón de rutas largas que antes solo podía hacer un avión grande. La segunda es pura matemática. Un avión solo gana dinero si va lleno. Si vuelas una 330 con 280 asientos y solo vendes 200 billetes, esa ruta va a perder dinero. Pero si vuelas una 320 con 130 y vendes 120, entonces la ruta funciona. Así que cuanto más pequeño es el avión, más fácil es llenarlo y por tanto más fácil es conseguir que sea rentable. Y claro, si juntamos las dos cosas, pues creo que la respuesta viene dada, ¿no os parece? Las aerolíneas usan aviones de un pasillo siempre que les es posible. ¿Y sabéis qué? Que amigos, Safran no tiene presencia en los aviones de dos pasillos porque ahí mandan Rolls Royce y General Electric en solitario. Así que no, Safran está justo en el mercado de mayor crecimiento de la aviación en el mejor momento posible. Por eso es nuestra protagonista de hoy aquí en el Informe K. Y ojo, porque esto ni siquiera es todo. En realidad, tienen un cuarto viento de cola que no estaba en el guión y que es un auténtico regalo del cielo. Y es que, fijaos, en 2023, Pratt & Whitney, su único competidor directo en el A320neo, reconoció haber encontrado un error garrafal en su cadena de producción de motores que había afectado a los motores fabricados durante casi una década. ¿El resultado? Entre 600 y 700 motores obligados a pasar por una inspección de casi un año cada uno. Un auténtico desastre. A finales de 2025, por ejemplo, había todavía 835 aviones en tierra esperando un motor, la mayoría A320neo. Y claro, eso ha tenido consecuencias. Spirit Airlines acabó en bancarrota en buena parte por este motivo. Wizz Air ha avisado de restricciones operativas hasta finales de 2027. Y Air Baltic, pues, está contra las cuerdas. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hace CFM? Pues entregar como un reloj sin fallos. ¿Consecuencia? Pues que cada aerolínea que ha tenido que elegir motor en estos últimos años ha mirado de reojo a los que tienen la flota aparcada y ha decidido, cómo no, que no quieren acabar así. Así que las elecciones recientes para equipar el A320neo se han pasado claramente al LEAP. Y amigos, cada punto de cuota que Pratt & Whitney pierde hoy es dinero que Safran cobrará de una forma u otra durante los próximos 30 años. ¡Ojo con esto! Por esto es que la empresa ha estado volando en bolsa y por esto sigue recabando la atención de muchísimos inversores. Pero bien, amigos, hasta aquí hemos hablado de motores civiles, pero eso no es todo, es la mitad del grupo, pero todavía nos queda la otra parte. Porque la cuestión es que Safran tiene otras dos patas y una de ellas se ha vuelto muy pero que muy interesante los últimos dos años. Y es que, veréis, Safran es uno de los mayores actores industriales en la defensa europea. Aquí, además de motorizar aviones y helicópteros militares, también fabrican otras partes de los cazas Rafale, misiles y muchos otros sistemas de defensa aérea. Por ejemplo, Seguro que ahora podéis entender perfectamente por qué el Estado francés tiene un 11,2% del capital y derechos de voto dobles, además de asiento en el Consejo de Administración. Porque claro, si mañana Francia quisiera vender cazas Rafale a un país concreto y el propietario de los motores fuera un fondo de Nueva York, esa decisión dejaría de ser estrictamente francesa. Por lo tanto, pues qué queréis que os diga, no nos puede extrañar que el gobierno francés se asegurara de estar dentro del Consejo de Administración de una de sus compañías estratégicas más importantes. Porque Safran es una empresa crítica del Estado francés y por extensión también de buena parte de la OTAN. Porque es que de hecho, además, Francia solo representa el 20% de sus ventas militares. Es que actualmente Safran tiene contratos en vigor con un montón de países de la OTAN, además de con la India, Indonesia, Egipto, Qatar, Emiratos, Croacia, Brasil y bueno, la lista es larga. Es un proveedor militar muy, pero que muy importante. Y claro, efectivamente, como estoy seguro muchos estaréis pensando justo en este momento, también va a ser una de las compañías más favorecidas del rearme europeo. Algo de lo que ya os hemos hablado largo y tendido tanto en VisualPolitik como en VisualEconomic. Y es que los millones están volando en el viejo continente. Francia tiene una ley de programación militar de más de 413.000 millones de euros hasta el año 2030. Bruselas está impulsando el plan Rearm Europe y los países de la OTAN en general están apuntando a más de un 3% del PIB en gasto militar, el mayor nivel desde hace muchísimas décadas. Y amigos, lo importante ni siquiera es la cifra, sino dónde aterriza. Evidentemente, Europa ha decidido que depender de la cadena de suministro norteamericana completamente para su defensa es un riesgo inasumible. Y Safran es una de las pocas compañías del continente que ofrece su producto sin necesitar permiso de Washington. Así que ojito con este segundo negocio. Pero todavía no hemos terminado. Por último, tenemos la tercera pata, que es la más aburrida y menos rentable, pero que lógicamente también suma. Y es que en este caso hablamos de los interiores. Safran fabrica buena parte de los elementos que os encontráis dentro de los aviones cuando os montáis en uno. Son productos más sencillos, menos rentables y los mantenimientos tan suculentos de la parte de motores. De hecho, este segmento viene en buena parte de la compra de Zodiac en 2018, una adquisición que salió rana y que, bueno, la compañía francesa lleva años digiriendo, aunque por fin empiezan a tener márgenes de beneficio positivo que suman. Pues bien, amigos, amigas, esta es la actividad de Safran. La pregunta ahora es, ¿cuánto ganan con todo esto y qué potencial tiene? Pues eso es exactamente lo que vamos a ver ahora con nuestra particular sala de operaciones. ¡Atentos!
Sala de operaciones.
Bien, pasemos a los números, que al final es lo que más importa. Fijaos, Safran cerró 2025 con 31.300 millones de euros de facturación. Y para que os hagáis una idea de lo que ha pasado aquí, coged 2020 con las flotas del mundo entero aparcadas y esta empresa tocando fondo. Pues bien, desde ese suelo, las ventas del grupo han crecido a un ritmo de más de un 14% anualizado. El resultado, Safran factura hoy mucho más que antes de la pandemia y el negocio sigue acelerando, va viento en popa y a toda vela. Y sí, como os podéis imaginar, la parte de propulsión es la más importante, supone más de la mitad de todos los ingresos del grupo. Concretamente, la división de propulsión factura 15.700 millones y lleva creciendo al ritmo del 20% anual desde el 2020. Es lo que explica que el grupo esté acelerando. Luego, el equipamiento y la defensa aportan 12.300 millones y crecen, ojito también, al 16% anual. Y por último, la parte de interiores es la más pequeña, con 3.300 millones en ventas y un crecimiento del 12%. Claro que, amigos, vender mucho y vender cada vez más está muy bien, pero no es lo más importante. Lo más importante, lógicamente, es cuánto se gana con ello. Pues bien, en este caso, el margen bruto, es decir, lo que sobra tras pagar materiales y mano de obra de fabricación, ronda el 46%, bastante más de lo que suele ser habitual en el campo industrial. ¿Y de dónde sale esta anomalía? Pues de todo lo que llevamos hablando en este vídeo. Como veíamos antes, el motor nuevo deja muy poco, pero la pieza de recambio que solo tú puedes vender para un avión que no puede cambiar de proveedor, eso deja muchísimo. Y el margen operativo, ya con toda la estructura pagada, ha pasado del 4% en su punto más bajo del 2020 al 16,6% en 2025. Así que, por aquí, bastante bien. Claro que, a ver, donde más problemas suelen tener las compañías industriales es a la hora de hablar de balance. Pero ¿sabéis qué? Que en este caso tampoco hay inconveniente. Fijaos, Safran no tiene deuda neta, de hecho, todo lo contrario, tiene casi 6.800 millones de euros en caja con solo 5.500 en deuda. Es decir, tiene más de 1.000 millones de euros de caja neta. Lo cual es extraordinario porque las empresas industriales suelen ir cargadas de deuda hasta las cejas y por eso muchas mueren cuando se produce un shock. Sin ir más lejos, la Rolls-Royce llegó a 2020 apalancada y estuvo realmente contra las cuerdas, como ya os contamos aquí en el informe K. Pero Safran, sin embargo, entró en esa misma pandemia con el balance limpio y no estuvo ni de cerca de meterse en problemas serios. Y es que, como veis, su balance es uno una auténtica roca.
¿Y qué hacen con el dinero que generan?
Pues en gran medida devolverlo.
¿Cómo?
Pues con un dividendo de 3,35 euros por acción que lleva varios años creciendo por encima del 10%, y también con un programa de recompra de 5.000 millones de euros que está en activo.
Amigos, evidentemente esta no es una compañía barata, ya os lo he dicho, ha volado en bolsa, registrando una rentabilidad anualizada de más del 18% durante la última década.
Eso hace que hoy cotice unas 30 veces sus beneficios esperados para 2026.
Pero, claro, es que hablamos de un negocio de muchísima calidad con una visibilidad de décadas por delante.
Y todavía hay algo más que no os hemos contado, porque amigos, en este preciso momento hay una decisión importante que se está cocinando y que puede cambiarlo todo.
Y es que, veréis, todo lo que os hemos contado depende de los motores actuales, pero en algún momento llegará una generación nueva. Y ahí es donde CFM está haciendo una apuesta muy pero que muy ambiciosa.
Y es que su motor de próxima generación se conoce como RISE y su arquitectura es lo que se conoce como Open Fan.
Traducido,
hablamos de un ventilador abierto sin la carcasa que rodea el ventilador que tienen todos los motores actuales.
De esta forma, las palas quedan al aire como las de un avión de hélice, pero con la geometría y la velocidad de un reactor moderno.
¿Y por qué hacerlo así?
Pues porque un motor empuja moviendo aire hacia atrás y resulta que mover muchísimo aire despacio es mucho más eficiente que mover poco aire muy rápido.
De esta forma, al quitar la carcasa, se puede agrandar el ventilador todo lo que se quiera sin pagar el peso de un conducto gigante.
Y con esto pretenden conseguir más de un 20% de ahorro de combustible frente a los motores más eficientes que actualmente tenemos.
La competencia, Pratt y Rolls-Royce, van por el camino contrario. Es decir, siguen apostando por continuar con la carcasa y exprimir al máximo la parte caliente del motor.
Y amigos, aquí está el detalle que puede cambiarlo todo en la próxima generación.
Un avión diseñado alrededor de un ventilador abierto no es un avión normal. Hay que rediseñar el ala, reforzar el fuselaje y repensar dónde se monta exactamente el motor. Así que meterle después un motor convencional sería prácticamente imposible.
Por lo tanto, si Airbus apostara por esta arquitectura, CFM se quedaría de facto solo en el mercado de mayor volumen de toda la aviación mundial.
Y para saber si eso ocurre, las fechas que tenemos que apuntar son las siguientes.
Entre 2027 y 2028, Airbus va a decidir qué motor monta.
En 2029 está previsto el primer vuelo de prueba de ese motor y la entrada en servicio llegaría a mediados de la década de 2030.
O sea, para entendernos, es una opcionalidad interesante.
Si Airbus finalmente no opta por el Open Fan, Safra seguirá junto a General Electric fabricando motores, como decirlo, más convencionales. De hecho, por si acaso, CFM tiene guardado en el cajón un diseño con la carcasa de toda la vida.
Pero si se produce ese salto al modelo abierto, bueno, el negocio sería considerablemente más grande.
Y amigos, ya lo tenemos. Safra no es una empresa que venda motores, es una compañía que instala peajes en el cielo y los cobra durante 30 años, con su socio con el que lleva medio siglo repartiéndose el pastel sin una sola pelea.
Tiene el motor obligatorio del avión más vendido de Boeing, la mayoría del avión más vendido de Airbus, un competidor directo que se ha pegado un tiro en el pie,
tres vientos de cola soplando al mismo tiempo a su favor y una opcionalidad que merece mucho la pena tener en cuenta.
Y todo ello con un balance sin deuda neta y una división de defensa creciendo doble dígito en el momento en el que el viejo continente ha decidido rearmarse hasta los topes.
Y es que muchas veces decimos que ya no quedan empresas de tecnología puntera en el viejo continente.
Pues bien, por fortuna, aún queda alguna joyita como esta.
Desde luego, es un ejemplo de libro de quality investment.
¿Está cara? Pues a ver, para los parámetros convencionales, quizás se podría decir que sí. Pero si tenemos en cuenta todo lo que os hemos contado, su crecimiento esperado y sus ventajas competitivas, entonces la historia creo que es bastante diferente.
Pero, ¿sabéis qué? Que eso ya depende de vosotros.
Si queréis más información, por supuesto, podéis contactar con el equipo de Renta 4 que estará encantado de atenderos.
Pero amigos, dicho esto, antes de terminar quiero contaros algo.
Y ahora hablo contigo.
Si te gustaría trabajar en el sector financiero o, muy importante, mejorar tu posición, esto va exactamente para ti.
Y ojo, que no es ninguna broma, porque un buen puesto como analista de banca de inversión promedio en España gana cerca de 90.000 euros anuales, es decir, unos 7.000 mensuales.
¿El problema? Pues que, como os podréis imaginar, no es fácil acceder. Incluso aunque tengas mucho potencial, este es un mundo hermético donde no es nada fácil tener oportunidades y ser tenido en cuenta.
Además, el problema ni siquiera se limita al sector privado.
El sector público también impone regulaciones estrictas para que no todo el mundo pueda emplearse como asesor financiero.
En concreto, los organismos como la CNMV o la BaFin exigen certificaciones oficiales que no son tan sencillas de obtener.
Y repito, da igual la formación o la experiencia que tengas, si no estás certificado, estás fuera.
Y amigos, aquí es donde llegamos a lo que os quiero contar.
¿Conocéis Cobas Asset Management?
Efectivamente, es la gestora independiente más conocida de toda España, fundada por Francisco García Paramés,
el apodado coloquialmente como el Warren Buffett español.
La verdad es que estoy seguro de que todos la conocéis.
Pues bien, a través de su entidad Value School y en colaboración con Visual Business, han lanzado un proyecto pensado precisamente
para dar esa oportunidad a todos aquellos que quieran trabajar en finanzas de alto nivel. Es el máster ejecutivo en análisis financiero y gestión patrimonial. Y ojo, que no es una titulación más, es un programa pensado desde el inicio para ser un puente al mundo profesional dentro de este sector. En este programa colaboran las mejores firmas de toda España: Renta 4, Singular Bank, Magallanes, Equan, entre otras muchas. Y además hay profesores de compañías como JP Morgan o Bank of America. Bueno, la verdad es que el programa es para flipar, es muy exclusivo. Las plazas en este caso son muy limitadas y los alumnos no solo aprenderán el oficio con los mejores, sino que además desarrollarán proyectos de inversión mano a mano con entidades colaboradoras con el objetivo de dar ese salto profesional. Todo ello, como os digo, en grupos reducidos y en entornos profesionales del más alto nivel. Y por supuesto, el máster también dará acceso a la certificación oficial para operar como asesor financiero. Vamos, que si quieres trabajar en el sector, esta es la vía más directa para hacerlo. Es la apuesta más ambiciosa para crear un programa que se convierta en la entrada profesional a esta industria. Pues bien, la cuestión es que si todo esto te interesa, el próximo 8 de septiembre a las 7 de la tarde, hora de Madrid, habrá una reunión de presentación en directo. Ojo, insisto, las plazas van a estar muy limitadas, así que es muy importante que te apuntes para no quedarte sin una de ellas. Puedes apuntarte al directo de presentación a través del QR que ves en pantalla o con el link que os dejo en la descripción. Insisto, si quieres trabajar en esta industria o escalar posiciones en ella, esto te interesa. Y ahora, amigos, si este vídeo os ha resultado interesante, por supuesto, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Por nuestra parte, damos por cerrado este nuevo Informe K. Un abrazo y hasta pronto.